de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Saludos, amigos de Cuba. Saludos, Cuba. Estamos en la edición del miércoles, noviembre 13 del año curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega periodista Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a esos oyentes especiales que tiene Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir al correo que es levántatecuba@gmail.com.
Tú sabes, Exilda, vamos a compartir con los amigos oyentes que ese buen día que nos damos aquí es formal, porque desde las 5 de la mañana ya nos los digo.
Ya nos estamos viendo.
Cuando entramos a preparar el programa, pero no queda mal. Además, es una forma de abrazarlos a ustedes y darle los buenos días. También buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y, por supuesto, al ingeniero de sonido Teudis Giró, el cual hace posible que ustedes nos escuchen perfectamente. Y creo que nos vamos al tiempo, porque el frío está como acercándose con cuidado, no sé por qué. Y no sé si habrá lluvia, se anuncia lluvia. ¿Qué dice nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que viene como siempre, elegante, con su lancito al cuello y con toda la información que ustedes requieren?
Gracias, Alberto. Buenos días. También buenos días para Exilda, Maite, Teudi, todos los amigos de Levántate Cuba. Efectivamente, Alberto, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío moderado que llega muy débil al sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México, muy cerca de la costa norte de Yucatán. Este débil frente frío que debía afectar el sur de la Florida desde las horas de la noche, se ha debilitado mucho en las últimas horas, y esta mañana debe moverse hacia la zona de los Cayos, donde comenzará a comportarse como un frente estacionario, pero bueno, ya empezó a bajar la masa fría, muy suave, pero vientos de poca fuerza, 3 millas por hora, 5 millas por hora, pero se va colando la masa fría. Para Cuba, un poco más al sur, algunos nublados sobre las provincias occidentales, con lluvias y chubascos en el resto del país, y máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación. Haremos un nuevo contacto a las 8, Alberto y Exilda, y hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y llegamos a la historia, la música nos indica, y por supuesto, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1696, en La Habana se constituye el Cuerpo de Bomberos de Cuba. Y en igual día, pero del año 1895, en la provincia Santi Espíritus, los mambises al mando de Máximo Gómez cruzan el río Sasa. También en el año 1896, en la provincia Pinar del Río, las fuerzas mambisas, por órdenes de Antonio Maceo, hostilizan a las columnas españolas que acampan cerca de Río Hondo.
Bueno, pues gracias por acercarnos a esa historia cubana tan linda de héroes y de combatientes por la independencia. Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda América Latina y posiblemente en alguna prensa de Europa. El presidente o expresidente de Bolivia, Evo Morales, desde que llegó a México está diciendo que ha habido un golpe de Estado y un golpe de Estado, cuando en definitiva él renunció precisamente por querer intentar dar un pucherazo electoral y una corruptela electoral y mantenerse en el poder. Oiga lo que dice el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura: quien cometió un golpe de Estado en Bolivia fue Evo Morales, cuando quiso alterar las elecciones y, por supuesto, paró el conteo por más de 20 horas. Y la propia Organización de Estados Americanos ha encontrado irregularidades en el proceso electoral. Por lo tanto, hay que decirle a Evo Morales que no siga hablando de golpe de Estado cuando él fue el que intentó un golpe de timón para quedarse de presidente de Bolivia de una forma ilegal. Y pasamos sin más demora a Venezuela, y para hablar de Venezuela y, por supuesto, de la región, porque hoy la región se ha convulsionado de una forma inesperada, y me refiero a nuestro politólogo y amigo Esteban Gervasi. ¿Cómo estás, Esteban?
Buenos días, Alberto. Buenos días, Exilia. ¿Cómo andas?
Bien. ¿En qué altera o en qué puede alterar el cambio en Bolivia, que obviamente ha sido una convulsión inesperada? Todo el mundo está esperando la caída de Maduro, y el que se fue de Venezuela fue Evo Morales, aunque ahora está diciendo, como siempre, mentiras y tratando de cambiar lo que pasó. Háblanos un poco de esta realidad y, por supuesto, ya seguimos con Venezuela.
De lo de Bolivia no es un hecho aislado, sino lo que sucede es que en Bolivia se venía alterando la voluntad popular desde hace muchos años. Evo iba a cumplir 14 años en el poder, y en el cual, en ese periodo de 14 años, se hicieron un par de plebiscitos donde se le consultó al pueblo la estadía de Evo Morales, sobrepasando la estructura de la constitución boliviana. Evo violó eso y venía sosteniendo una violación constante a las normas, inclusive redactadas por él cuando llegó al poder y creó su propia constitución. Y además a esto había todo un desequilibrio social, donde Evo ya había dejado de gobernar para dedicarse solo a su camarilla, que esa camarilla incluye venezolanos que son dueños de ferrocarriles, dueños de televisoras, dueños de empresas y laboratorios farmacéuticos, y además toda la estructura del régimen castrista que operaba en Bolivia y sigue todavía a estas horas operando en Bolivia, comandada por varios agentes de larga data de la inteligencia cubana. Y esto lo lleva, Evo no sale por nada más por haber cometido un fraude electoral, sino que el pueblo tomó una decisión y salió a la calle, protestó, y lo único que exigía que se hicieran unas elecciones transparentes y que fueran contadas de manera con una observación internacional, y que esto permitiera un cambio pacífico. Pero Evo decidió no reconocer eso, no darle ese beneficio al pueblo boliviano. Bueno, y tenemos el resultado. La jugada de Almagro fue una jugada brillante. Me acuerdo que yo no quise comentar en aquel momento, cuando Almagro fue a Bolivia, que mucha gente lo criticó. Almagro hizo una cosa que hay que reconocerle hoy, que fue casi una película de James Bond, que fue meterse en el tuétano de Evo Morales, ir a Bolivia para que Evo lo invitara a esas elecciones y fuera partícipe del fraude de Evo. Pero Almagro le tenía una carta debajo de la manga, y fue esta carta que se jugó, porque hay que reconocer que la OEA desde el primer momento no quiso avalar las elecciones, pero ya la OEA estaba en Bolivia. Hoy el secretario general de la OEA, Almagro, en su informe, en su lectura ayer, ya define que el que estaba dando un golpe de Estado, como tú lo leíste anteriormente, es Evo Morales. Esto, por supuesto, desestabiliza un poco los planes del Foro de Sao Paulo y el castrismo en Latinoamérica, porque tenemos que recordarle a tus oyentes que, bueno, que recuperan Argentina de manos de otra vez de Cristina Kirchner. La situación en Chile es muy, pero muy grave. Piñera ha sido muy débil frente a un grupo muy minoritario de violentos y de anarquistas, y esto pone la situación de Latinoamérica otra vez en riesgo. Acuérdense que Chile era la joya de la corona. Chile era el que tenía el Tratado Libre de Comercio, es el que tiene el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Chile es un país que había logrado reducir la brecha social a menos de 10 puntos. Chile era un país que tenía un progreso, sí, como todos los países del mundo, como existe en Estados Unidos, en Europa, en Asia, todos los países tienen problemas, pero también tienen los mecanismos constitucionales y legales para resolver la crisis. Lo que estamos viendo en Chile es anarquía, quemando iglesias, quemando centros comerciales, quemando bancos, quemando viviendas, agrediendo a la gente, ponen a la gente, la bajan de los carros, las humillan, destrozan sus vehículos, destrozan el metro, destrozan las oficinas gubernamentales, sin ningún motivo. Y Piñera ha sido extremadamente débil, no ha aplicado la ley chilena ni la justicia chilena, ha perdido respaldo inclusive de la Fuerza Armada chilena, y además de haber aplicado mano dura a estos anarquistas, ha perdido el respaldo de los carabineros cuando no prefirió ir a visitar a estos anarquistas heridos en los hospitales y abandonar a los carabineros. Y ayer sale en una locución en la noche, tarde, a pedirle a los ex agentes carabineros y militares que se reúnan otra vez y se integren a la fuerza, porque reconoce que se le fue de las manos el país. Esto es muy peligroso, porque esto tiene dos opciones. Una, que aparezca un líder como Augusto Pinochet, o otra, que aparezca un líder de izquierda extrema y anarquice más el país.
Gervasi, buenos días. Las comparaciones, buenos días, ¿cómo está? Dicen que las comparaciones nunca son buenas, pero desgraciadamente en medio de todo esto que está sucediendo con Bolivia, con Chile, y bueno, las personas también se han asombrado, muchos se asombraron de que comenzara por Bolivia esto, ¿no? De que Evo Morales renunciara a pesar de todo lo que se estaba viendo en el país. Y la gente se sigue preguntando, bueno, Venezuela, la situación en Venezuela, y tal es así que ayer estuve leyendo que 10 organizaciones de militares retirados le pidieron a Juan Guaidó medidas extremas que permitan el cese de la usurpación en Venezuela.
Sí, la situación en Venezuela definitivamente es muy diferente con la oposición a lo que sucedió en Bolivia. En Venezuela, Hugo Chávez, de manos de Fidel Castro, fue una persona muy hábil y construyó una industria petrolera a su medida, construyó un ejército a su medida, pero también construyó una oposición a su medida. Chávez supo integrar a estos partidos que venían, que por cierto tú y Alberto conocen muy bien, como la transición del último gobierno de Rafael Caldera a el gobierno de Chávez, quedaban estos reductos, estos partidos que habían sido históricos, y Chávez logró penetrarlo a través de figuras como el caso de Henry Ramos Alú, y entonces nacieron estos partidos nuevos de gente joven pero con el alma vieja, que entraron a convivir con el chavismo desde un comienzo y compartieron desde el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría de la República, las gobernaciones, las alcaldías, y hoy vemos el resultado. Estos partidos son del status quo, tanto voy a el mejor ejemplo que les puedo dar de esto, que ayer en la Asamblea Nacional, en la que los venezolanos eligieron masivamente el 6 de diciembre del 2015, ayer vimos cómo diputados del partido de gobierno, del chavismo, del PSU, que estos diputados se habían salido de la Asamblea Nacional y se habían ido a la Asamblea Nacional Constituyente, pasaron 2 años, regresaron a conformar una comisión para elegir a los nuevos rectores del CNE, del Consejo Nacional Electoral, cosa que es totalmente inconstitucional e ilegal, porque después que uno se retira como diputado de la Asamblea no puede regresar con el mismo estatus. Y la oposición venezolana, que es mayoría en la Asamblea, acepta a estos diputados, pero además conforma una comisión para escoger los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, que van a permitir, según ellos, una salida a través de unas elecciones presidenciales con la participación de Maduro, cosa que en Bolivia esto no sucedió. En Bolivia el liderazgo de oposición no aceptó las condiciones y siguió en la calle hasta que Evo renuncia y ya vimos lo que sucedió.
De todas maneras, Esteban, yo quería añadir al análisis y oír tu opinión, ¿no? Independientemente de la irregularidad en Chile, sabemos, pero obviamente el gobierno está, luce que todavía es gobierno y que va a estar bajo control. Vamos a confiar en eso. Sin embargo,
amén.
Claro, sin embargo, en esta lucha de poderes, el castrismo y Maduro pierden a Bolivia, pierden a El Salvador y pierden a Guatemala. Entonces, bueno, ganan Argentina, efectivamente, ganan Argentina. Esa es la ecuación hasta ahora. O sea que la ecuación, en cierto sentido, favorece, porque claro, Argentina es un país muy poderoso. Hay que ver cómo Alberto Fernández se comporta en el futuro, porque sabemos que ha criticado la represión de Maduro y es posible que haya una pequeña tendencia o evolución como pasó en Ecuador. Entonces, de todas maneras, ¿en qué puede afectar esta situación de Bolivia y esta situación de, obviamente, Maduro sigue sin respaldo internacional, efectivamente recupera Argentina, pero pierde Bolivia, Guatemala y Salvador? Entonces, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué podría pasar en Venezuela ante esta situación de movilidad? O sea, ¿se mueve el piso internacional o que se mueve poco? ¿Eso puede alterar algo la realidad actual, la realidad viva de Venezuela?
Claro, Alberto, tienes toda la razón y sí lo puede alterar. De hecho, conversando en estas últimas horas con Antonio Ledezma, María Corina Machado y algunos líderes de la verdadera oposición venezolana, se llegaba a la conclusión que este ejemplo de Bolivia puede empoderar otra vez al ciudadano común de Venezuela. Lo que pasa es que tú necesitas una guía, tú necesitas un liderazgo que lleve a Puerto Seguro a esta protesta masiva, si se logra otra vez activar en Venezuela. Porque lo hemos dicho muchas veces, que desde Estados Unidos, Colombia, Brasil, no va a venir una fuerza militar a invadir a Venezuela, que es el sueño de muchos venezolanos. Pero Maduro y Castrismo le tiene pavor a que venga una rebelión popular como lo que sucedió en Bolívar, que la gente salga y se quede en las calles, cosa que es el problema que se tuvo con el liderazgo de Guaidó. Y lo de Bolivia pone buena tu acotación, porque esto permite decir que pone en riesgo aún más el liderazgo de Guaidó, porque si Guaidó el 16, que hay una convocatoria en pocas horas para sacar a los venezolanos a la calle otra vez, desde hace meses que no lo hace, y la manda para su casa a las horas siguientes, eso lo debilita él como líder. Ahora, si la gente sale a la calle y ahí empieza una escalada de protestas, de manifestaciones pacíficas en todo el país, exigiendo la salida de Maduro o un proceso electoral o la salida de ambos, tanto como lo ha propuesto el mismo Guaidó, salgo yo, sale Maduro y vamos a un gobierno de transición para ir a un proceso electoral, eso sería fantástico. Y eso puede ocurrir, pero eso va a depender de cómo se comporte el liderazgo de oposición, porque la gente, nosotros acabamos de recibir anoche un estudio y 62% del pueblo venezolano quiere mantenerse en las calles en lucha para lograr su libertad, porque está desesperado. Y esa cifra nos sorprendió a todos, porque la hicimos en 22 ciudades del país y nos dimos cuenta que la gente, y la pregunta fue muy concreta: ¿usted está dispuesto a quedarse en la calle así Guaidó le diga que regrese a su casa? Y 62% de venezolanos contestaron que estaban dispuestos a quedarse. Y eso es una cifra que sorprende a cualquier persona ducha en la materia. Claro. Porque uno pensaba que ya el pueblo venezolano estaba desganado, que estaba totalmente desarticulado. Y esto, lo que tú acabas de decir, me imagino que esa cifra va a aumentar con el caso de Bolivia.
Claro. Sí, con esta manifestación del 16 de noviembre que está pidiendo el presidente interino Juan Guaidó, yo pienso que los venezolanos vuelvan a tomar las calles. También la Unión Europea está prorrogando por un año las sanciones contra algunos funcionarios de Venezuela en cuanto a lo que tiene que ver con el embargo de armas y las sanciones impuestas, ¿no?, a estos 25 funcionarios venezolanos. Y bueno, Venezuela sigue estando ahí, Gervasi, en la mira internacional. A pesar de todo lo que está pasando en países como Bolivia y Chile, pues Venezuela sigue estando ahí. La gente
sigue. Y no
sigue,
perdamos Colombia.
Claro.
Chile.
Y Colombia
no
también.
Colombia. Uh-huh. No perdamos Colombia, porque en Colombia hay una crisis institucional No sé si saben que el ministro de la Defensa renunció por una cantidad de problemas, precisamente por la infiltración de grupos de extrema izquierda, de grupos guerrilleros, del asesinato de unos niños, de una cantidad de la infiltración de información que pone en riesgo la seguridad de los expresidentes, inclusive el mismo presidente. Y Botero tuvo que renunciar y creó una crisis totalmente institucional porque no había cómo nombrar tradicionalmente un ministro civil en la cartera del Ministerio de la Defensa. Y entonces también hay todo un llamado, una manifestación el 22 de este mes, donde grupos anarquía ya han sacado videos llamando a destruir el metro, destruir oficinas oficiales, y esto puede generar una crisis en Colombia muy grave, tan grave como la de Chile.
Claro. Ahora, hay una cosa, Esteban. ¿Tú crees que esta situación de Bolivia, porque lo de Bolivia enseña, o sea, es una realidad novedosa? Sé que no, inclusive la propia legislación boliviana no le da al presidente el título de comandante en jefe, no así en Venezuela, que Maduro la tiene, aunque sea un barbarismo político, pero bueno, es así. De acuerdo a los militares venezolanos, el comandante en jefe es el usurpador. ¿Tú crees que puede haber, hay algún indicio de que pueda haber algún movimiento en el estamento militar después de la experiencia boliviana?
Bueno, lo que sucede en Venezuela es totalmente diferente porque en Venezuela Chávez, Alberto, te recuerdo que creó un movimiento que se llama el Plan Bolívar 2000, que fue apenas entrando a la presidencia de Chávez en el 99, llevó a todo el generalato y todos los almirantes y a todos los cargos de superiores de la Fuerza Armada venezolana a vender papa, pollo, a construir casas, a empresas que eran privadas, cuando las confiscaba se las entregaba a esta gente. Entonces, son muchos años destruyendo la estructura militar y los pocos militares que quedaron, muchos fueron de baja y muchos están detenidos, están muertos o desaparecieron. La gente no sabe. Y eso ha sido un golpe duro. Vemos el caso de Padrino, Padrino que tiene su fecha vencida. Ha sido ratificado como ministro de la Defensa porque el castrismo no confía en otro militar. Puede, ahí viene tu comentario, sí puede existir que haya una ruptura, como lo hubo en Chile, como lo hay ahorita en Bolivia. Los militares que se le voltearon a Evo y la policía que se le volteó a Evo tiene 14 años en el poder con Evo y se logró voltear. Y en Bolivia también hubo asesinatos, desapariciones, gente torturada. Eso no es, eso es lo que es igual a Venezuela. También hay mucha corrupción. Acuérdense que Evo era el gran productor de la pasta de coca que distribuía todos estos carteles que trabajaban con Venezuela, México, Honduras, Nicaragua. Entonces, sí puede existir ese milagro, porque al final es un milagro si eso sucedería en Venezuela. Yo creo que ya la familia militar en Venezuela, aunque esté involucrada con el castrismo y el chavismo en Venezuela, sus familiares están agotados. En Venezuela, hoy, en esta semana, el dólar se devaluó 30%. O sea, en menos de una semana, toda la economía está dolarizada. El último informe de Ecoanalítica dice que más del 55% de la economía en Venezuela, hay que ver esas cifras, se hace a través del dólar. Y eso, el venezolano no tiene acceso al dólar. Eso quiere decir que el venezolano no tiene acceso a la economía. Entonces, eso afecta también al estamento militar, al estamento policial. Hemos visto como grupos, como lo dijo Exilio al principio del programa, ya grupos militares, no solo en el exilio, sino dentro de Venezuela, y enviaron en las redes sociales que policías bolivarianos y policías de la Policía Técnica Judicial de Venezuela están haciéndole un llamado a Juan Guaidó a escalar la protesta y llevar a la gente a la calle y quedarse hasta que el régimen de Maduro caiga. Y eso que tú estás proponiendo, creo que es posible.
Sí, y usted estaba hablando de la situación del dólar en Venezuela. Yo estaba leyendo un artículo y me llamó muchísimo la atención cómo en medio de la pobreza que hay en Venezuela, pues están conviviendo sectores que manejan todo esto en dólares, incluso tiendas que estuve mirando las imágenes y dije, pero ¿cómo va a ser posible en medio de lo que está pasando el pueblo de Venezuela que haya personas que estén en esas tiendas que tienen dólares y que se está funcio y está funcionando de esa manera?
Sí, y es más grave decirle, porque el problema de la economía que lo vemos también en Cuba. El problema es que cuando uno manda una remesa o manda cosas a Venezuela, lo hace todo el tiempo en dólares, porque el bolívar se devalúa en la mañana, uno tiene un precio, al mediodía tiene otro, y al cerrar de la noche tiene otro. Entonces lo más estable es el dólar, pero ahora hay una cosa más grave, que la inflación galopante que hay en Venezuela se hace en dólares también. Te cuento una cosa, una salsa de tomate, un ketchup que en Venezuela, que en Estados Unidos puede costar $1.35, en Venezuela vale $5 o $6. Todos los productos en Venezuela dolarizados están totalmente fuera del mercado, porque además la importación de estos productos lo hacen agentes del régimen de Maduro, que son los que pueden pasar productos por las aduanas sin pagar impuestos, sin hacer nada. Entonces, hay un mercado negro de productos todos en dólares. Uno va a un supermercado, uno va a una farmacia en Venezuela y los puntos de venta son en dólares. Y el venezolano, que es una persona que gana promedio entre $12 a $14 mensuales, tú te puedes imaginar mensuales, te puedes imaginar una persona que todo está dolarizado, cómo puede vivir con $14 mensuales. Si en Estados Unidos un gerente de McDonald's gana $12 o $11 la hora. Entonces, en Venezuela la economía está totalmente desarticulando la estructura económica del país y el venezolano no tiene acceso a los recursos.
Bueno, amigos de Cuba, estamos escuchando la voz de Esteban Gervasi, politólogo, amigo de Levántate Cuba y, por supuesto, un venezolano que conoce lo que está pasando en Venezuela como muy pocos. Le agradecemos a Esteban Gervasi su presencia en Levántate Cuba y ojalá esta visión positiva de que el pueblo pueda escalar y acabar con el usurpador venga pronto, que es en definitiva lo que todos los pueblos esperan. Gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilde, empezamos la segunda media hora.
Así mismo, Alberto, recordarles siempre a los oyentes que estamos con ustedes hasta más o menos las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir siempre y nos encantan que nos escriban a levántatecuba@gmail.com.
Qué interesante en esta primera media hora el segmento con el politólogo Gervasi, que hizo todo un análisis uniendo lo que está pasando en Bolivia, en Chile, en toda América Latina y, por supuesto, la expectativa en Venezuela. Un titular en América Latina: el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno ha puesto fin a los convenios médicos con Cuba, en donde estaban contratados unos 400 galenos de la isla. La ministra de Gobierno, María Paula Ron, argumentó y denunció que al menos 250 personas con pasaporte oficial cubano entraron a Ecuador durante las violentas protestas de octubre. Y todo eso obviamente se está evaluando. De todas maneras, el convenio de asistencia médica queda concluido y queda terminado. Bueno, amigos de Cuba, tenemos hoy un invitado amigo y conocido y querido y respetado, y me refiero al oposicionista Antonio Rodiles. Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días para ustedes también y para todos los oyentes, y gracias por la invitación.
Bueno, Antonio, vamos a empezar por lo más peculiar, yo diría el punto que llama la atención el día de hoy, aunque por supuesto no representa realmente la gravedad de lo que está viviendo Cuba. Me refiero a la visita de los reyes de España a Cuba, que es una visita que está organizada por el PSOE español, pero que los reyes de una u otra forma pudieron haber alterado algunos de los lineamientos que han marcado la visita. Háblanos un poco de este tema.
Mira, realmente no hay sorpresa. Yo creo que el comportamiento que ha tenido España en los últimos tiempos con respecto al régimen cubano ha sido estable, pero lamentable. Y en ese sentido, la visita de los reyes, que evidentemente se pudo evitar, y sobre todo toda esta parte simbólica que hay de los reyes con la foto del Che Guevara en el fondo y ya algo que se está convirtiendo en común, ese tipo de fotos. Pero te decía, esa visita se pudo evitar ya que la situación que estamos viviendo en el país es especialmente crítica, no solamente en temas sociales y la política, que ya es lo normal en estos 60 años, sino también una profunda crisis que tiene que ver con el total inmovilismo por parte del régimen y la negativa de dar ni siquiera pasos en el sector económico que alivien un poco la vida del cubano. Vienen y a dar espaldarazos a las empresas españolas, empresas que al final en muchas ocasiones están en situaciones de no ser retribuidas o pagadas por parte del régimen. La deuda que tiene el régimen con España se revaluó y sigue todavía en impagos. O sea que definitivamente es como una especie de lealtad de España al régimen castrista que da mucho que desear.
Antonio, de lo que se ha podido saber de esta visita, dicen que una de ellas, bueno, está ahí, es que otorgó al gobierno cubano España 57,5 millones de euros para proyectos de cooperación. Y muchos de estos proyectos de cooperación, pues el pueblo cubano no los ve llegar nunca.
No, jamás. Y lamentablemente, esto más que la cantidad de dinero significa un apoyo en lo político. Realmente esa cantidad para la situación que se enfrenta en el país y la falta de inversión extranjera y todo no significa nada, pero sí le permite al régimen vender la idea de que tiene el apoyo de España, después jugando el papel que juega España en la Unión Europea con respecto a la América Latina. Entonces, bueno, después decir también que recibe todo el apoyo a América Latina. Hay que recordar que el actual canciller Borrell va en breve a ocupar el papel de Federica Mogherini y bueno, lo veremos por acá en otras visitas también de amigos, ¿no? Muy entre comillas.
Sí.
Hay una situación que yo quería, Antonio, recalcar, porque es la más preocupante, además es la más humana, ¿no? Es la que de una u otra forma toca la sensibilidad de la familia, del pueblo de Cuba, de los oposicionistas, de los seres humanos, y me refiero a la represión en Cuba, que no es nada nuevo. O sea, la represión en Cuba y la tortura que hemos visto en estos días, sobre todo contra José Daniel Ferrer, y el abuso contra los presos, y el abuso contra los oposicionistas que les prohíben salir. O sea, esto ha sido la historia de 60 años, pero llama la atención que en un momento donde supuestamente ellos están cantando una supuesta estabilización o estabilidad que no existe, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el régimen lo que está mostrando es temor ante la situación de Venezuela. Ahora se suma a la situación de Bolivia. O sea, hay un temor implícito, y claro, también está la cosa de mantener el orden, que ellos siempre han mantenido el orden, entre comillas, a base de represión, a base de detenimiento, o sea, y encarcelamiento y abuso y tortura. ¿Cómo tú ves esta realidad cubana, que obviamente es tan grave y hiere tanto la sensibilidad de todos?
Mira, yo te hablo con toda franqueza. Yo no le pondría todavía el calificativo de temor. Temor lo tendrán en algún momento cuando la situación se ponga más crítica y la gente se atreva a más. Yo le pondría el calificativo de abuso, de arrogancia, de sentir que pueden hacer, de impunidad, de sentir que pueden aplastar y no pasa nada. Esos son los calificativos que yo le pusiera. Y te digo que es muy lamentable, y en esta parte va una crítica a todos nosotros los cubanos, que es muy lamentable que todavía a estas alturas nosotros no podamos ejercer toda la presión que se debe ejercer tanto al interno como al exterior, porque esta misma situación de los reyes de viajar en un escenario tan crítico, que realmente no tenga ningún costo político para ellos, muestra que tampoco nosotros hemos logrado la efectividad que tenemos que lograr a nivel internacional para ponerle presión a que los países no sigan apoyando a un régimen despótico como el que está acá en Cuba. Me parece que esa combinación, ¿no?, entre la indolencia que estamos viendo mucho en la arena internacional y no toda la efectividad que deberíamos lograr, forman parte de este escenario. Creo que tenemos que valorar todo eso, porque al final, si no somos los cubanos los que nos movilizamos, ejercemos todas estas presiones, tanto dentro como fuera, evidentemente el cambio en la isla no estará cerca.
Antonio, el documento Compromiso Democrático, que fue firmado por decenas de personas y que tú siempre has dicho que es una iniciativa conjunta, no de un grupo específico, y que detalla de manera, me parece, puntual todo lo que se quiere para una Cuba democrática. ¿Cómo va? ¿Dónde pueden las personas que quieran firmar este documento?
Me alegro tu pregunta, Exilda, porque definitivamente está muy concatenada con lo que decía anteriormente. Por una parte, el compromiso plantea lo que queremos para una Cuba futura, pero también cómo transitar, cómo cruzar el río, cómo navegar en este momento que estamos viviendo. Y bueno, hemos ahí, la idea es que se sumen más cubanos de dentro y de fuera y se adquiera este compromiso de una Cuba democrática, plenamente democrática, y una movilización en este momento para lograr esa Cuba democrática. Pueden visitar la página de Facebook, hay una nueva página que se llama así, Compromiso Democrático. Ahí hay un change.org que pueden firmarlo. También, pues, en Estado de SAT nosotros lo hemos colocado en la página de estadodesat.com. Pero la idea, sobre todo, es lo que hay detrás, que es esa interacción que tiene que haber entre los cubanos, los que estamos acá adentro y ustedes que están afuera, para dar más visibilidad, para movilizar más la opinión pública, para buscar apoyos y para buscar el compromiso nuestro acá adentro de llegar a más cubanos. Yo creo que ese es el punto fundamental acá, porque de lo contrario vamos a quedar en el lamento de ver personas que visitan la isla y otros gobiernos que actúan con total indolencia.
Sí, tú has dicho una cosa clave, ¿no? Al cubano es el que le corresponde en primera instancia y en última instancia, alterar esa relación de abuso y arrogancia que impera en Cuba. Hay algo que obviamente pudiera, o sea, pudiera, y esa es la pregunta que te quería hacer. La situación de Bolivia con esta renuncia de Evo Morales, que sorprendió, pero al final no sorprende, porque estos señores al final de la jornada son cobardes. O sea, cuando se puso la candela en la calle, lo que hizo fue esconderse en Cochabamba, renunciar y que México lo recogiera y se lo llevara. Ahora está en México diciendo mentiras y diciendo cosas, pero bueno, esto lo pasa mucho, ¿no? La pregunta es, ¿esta situación internacional tú crees que pueda, en cierto sentido, alterar en algo la realidad cubana o pasa desapercibida en Cuba?
No, sin duda, y ellos han tenido que hacer malabares acá en los medios controlados por ellos, los medios de comunicación controlados por ellos, para desvirtuar lo que está pasando y dar un discurso tergiversado, porque como ustedes bien saben, la maquinaria de propaganda y desinformación del régimen es una de las columnas que lo sostiene, ¿no? Entonces, claramente este escenario regional, este pulseo, donde por una parte estamos viendo a los grupos estos autollamados del socialismo del siglo XXI y toda esa palabrería empujando en la dirección de fracturar la democracia, de implantar autoritarismo o regímenes con cortes totalitarios. Ellos están actuando, pero también las fuerzas democráticas lo estamos haciendo. Entonces hay un pulseo ahora bastante intenso y de ese pulseo se definirá, yo me imagino, que los próximos 20 años de la región, porque ellos, lo que sí está claro es que estos individuos no se rinden, ellos siempre siguen empujando en esa dirección. Por supuesto, nosotros tenemos que hacerlo y con más intensidad para que no preponderen ellos, ¿no? Yo sí creo que tiene un impacto en la isla, en la opinión, y como ejemplo de que es posible acabar con este tipo de sistemas, también me parece que impacta.
Bueno, amigos de Cuba, agradecemos a Antonio Rodríguez, amigo de Levántate Cuba, y por supuesto un hombre que respetamos y queremos mucho. Gracias, Antonio Rodríguez, por su presencia en Levántate Cuba.
Siete con 42 minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. En su discurso en el Club Económico de Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó los millones de empleos creados en el país durante su mandato. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez con los detalles.
El primer mandatario se refirió a lo que reflejan las estadísticas de su mandato.
My administration has created nearly 7 million jobs and going up rapidly. We beat predictions.
Mi administración ha logrado crear 7 millones de puestos de trabajo y las cifras están en aumento. Hemos superado las predicciones, más bien las hemos triplicado. Nadie pensó era posible acercarse a la suma de 7 millones de nuevos trabajos creados en el país hasta la fecha. El desempleo está a su nivel más bajo en 51 años. El presidente Trump señaló además que el desempleo entre afroestadounidenses, entre hispanos y ciudadanos americanos de procedencia asiática están a los más bajos niveles en la historia del país. Donald Trump se dirigió al pleno del Club de Economía de Nueva York en medio de esfuerzos en Washington por destituirle de su cargo y no hizo mención alguna al respecto. A solo un año de las próximas elecciones presidenciales, Estados Unidos muestra los más bajos niveles de desempleo en su historia, según las cifras económicas estadounidenses. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia de corte migratorio, miles de jóvenes dejaron ayer, martes, las aulas en varias ciudades de Estados Unidos para instar y trasladarse a Washington al Tribunal Supremo, instarlo que permita la continuación del programa DACA, una medida del gobierno federal que podría evitar la deportación de los soñadores o dreamers, o sea, los inmigrantes ilegales que llegaron al país cuando eran menores de edad. Zulema Martínez, una de las organizadoras de una marcha en Los Ángeles, aseguró a la agencia de prensa EFE que la eliminación de DACA afectaría no solo a los soñadores y dreamers, sino a sus familiares.
7:45 de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. El presidente Donald Trump dijo que hay avances en las negociaciones comerciales con China y que el objetivo es beneficiar a Estados Unidos. Carmen María Rodríguez con el reporte.
El inicio de la semana vio en Asia el descenso de los mercados bursátiles en la región debido a las relaciones económicas entre China y Estados Unidos. El viernes pasado, el presidente Donald Trump afirmó que él aún no ha tomado la decisión de retroceder las tarifas impuestas a China. Esto en contradicción a las declaraciones del Ministerio de Comercio de China de que Estados Unidos haría esa concesión con tal de que ambos países lleguen a un acuerdo comercial. En la tarde del martes en Nueva York, el presidente Donald Trump afirmó en evento del Club de Economía de Nueva York.
Their supply chains are cracking very badly and they are dying to make a deal. We're the ones that are deciding whether or not we want to make a deal.
Las líneas de suministro en China se rajan y están más que dispuestos a llegar a un acuerdo. Nosotros somos los que decidimos si deseamos llegar a ese acuerdo. Estamos próximos a lograr el acuerdo, pero solo lo aceptamos si es bueno para los Estados Unidos. Hemos tenido déficits con China durante años que superan los $500 mil millones anuales. El presidente Trump señaló que China abarca el 60% del déficit comercial estadounidense y el primer mandatario responsabilizó a líderes de Estados Unidos que permitieron tal desbalance. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra noticia, una nueva investigación realizada en el Reino Unido agrega otra razón para vacunar a los niños. Una infección de sarampión puede eliminar la memoria del sistema inmune, informa nuestra colega Natalie Salas Guaiteiro.
Nuevos estudios muestran que una enfermedad devastadora y altamente contagiosa causa aún más daño de lo que se pensaba.
Durante un periodo de quizás 5 años después de la infección, las personas que contraen sarampión y no tienen la vacuna desarrollan este estado en que son mucho más susceptibles a la infección e incluso parecen ser capaces de contraer cosas a las que previamente eran inmunes.
Los científicos lo llaman amnesia inmune y dice que abre una puerta potencialmente mortal para los no vacunados.
Si vives en una comunidad donde hay más personas que experimentan sarampión o no se vacunan, es más probable que contraigas otras infecciones porque habrá más personas susceptibles.
La doctora Belislava Petrova es inmunóloga y autora principal del Instituto Welcome Sanger en Gran Bretaña. Lo que encontraron fue peor de lo esperado. No se trata solo de amnesia inmune, sino de una capacidad obstaculizada para responder a nuevas enfermedades. El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo. Puede dejar a los niños con daño cerebral y pérdida de la audición. Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que las infecciones están en su punto más alto en Estados Unidos en 25 años, en medio de un movimiento contra la vacunación, basado en temores no comprobados sobre la seguridad de las propias vacunas. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
7:48 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, llegamos al segmento esperado de los titulares deportivos y, por supuesto, de la mano del colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Isilda.
Buenos días.
Buenos días. Todo sabroso, ¿verdad? Todo tranquilo.
Sí, perfecto.
Disfrutando de una agradable mañana, ¿verdad? Ya está cambiando el tiempo acá en la...
Se nota un poco de fresco, un poco de fresco.
Sí, y bueno, también... Sabes que enero y febrero hay frío en La Habana, sobre todo, ¿no? Bastante fresco. Bueno, señores, un saludo también para Teudi y Maite, la fanática número uno del equipo Real Madrid. El equipo de Australia dio una grata sorpresa hoy miércoles en el Premier 12 de béisbol. Derrotó 2-1 a Estados Unidos. Los australianos hicieron las únicas 2 anotaciones en la misma primera entrada. Y Estados Unidos ripostó con una en el final de noveno inning, pero se quedaron cortos. Y bueno, ya Estados Unidos fue eliminado. Tendrá que buscar la clasificación en 2 eventos más, incluyendo marzo próximo una eliminatoria donde estará participando el equipo cubano, que bueno, logró su única victoria contra Australia en la regla IBAF después de perder contra Canadá y 7-0 ante el super favorito Corea del Sur, que es el actual campeón del Premier 2. En estos momentos, el invicto México, que tiene 3-0 en esta ronda, incluyendo la primera victoria contra Estados Unidos en México, está perdiendo 3-1 ya en el octavo inning. Lo que quiere decir de que México pudiera perder el invicto en este evento. Tiene 3-0 México, 2-1 tanto Corea del Sur como Japón, 1-2 Taipei de China y Australia, que ya fueron eliminados, una victoria con 3 derrotas. También Rocco Baldelli fue elegido ayer martes como el manager del año en la Liga Americana, el manager del equipo de los Mellizos de Minnesota. Y en la Nacional, Mike Shields fue electo el manager del año por la Liga Nacional después de guiar al equipo del San Luis a ganar la división central de la Liga Americana. En nuestro próximo espacio, Profe Müller, estaremos hablando a las 8:20 aproximadamente de una posible pelea entre Steve Miocic, el campeón de los pesos completos de la UFC, artes marciales mixtas, contra el gran Tyson Fury de Gran Bretaña. Pero hay un pero, y Profe Müller, ¿sabes cuál es el pero?
¿Cuál es?
El pero es de que para lograr combatir con Miocic, Fury tendría que derrotar en su próxima pelea al triunfador del combate de este 23 de noviembre en Las Vegas, entre la revancha entre Luis, el verdadero King Kong Ortiz, contra el norteamericano Deontay Wilder. Este tema lo vamos a ampliar después. Y bueno, un entrenador cubano, Ismael Salas, ha hecho cargo de un gran prospecto puertorriqueño. Y anoche el Miami Heat logró victoria en la NBA. Le ganó el Detroit, y qué decir de los Lakers, de LeBron y Anthony Davis, también ganó, sigue en primer lugar.
Lució bien, yo vi el juego de los Heat y lucieron bien.
Está muy bien el Heat este año, al menos al comienzo de la temporada. Gracias, Profe Müller. Bueno, estaremos a las 8:20 aproximadamente.
Gracias, amigos de Cuba, a nuestro colega Edemio Navas. Bueno, amigo, un titular que está en la prensa europea y la prensa americana. Yanín Añez se proclama presidente de Bolivia, aunque no tiene el quórum en el Parlamento. El Tribunal Constitucional avaló el nombramiento de Yanín Añez, que era vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Así que la situación de Bolivia, bueno, aparentemente toma un rumbo legal, que es lo que queremos todos. Bueno, cada vez que yo escucho esta música que nos lleva a viajar con nuestra colega Exilda Arjona, me pongo contento, porque siempre vamos a algo interesante. Así que, Exilda, te seguimos.
Bueno, y vamos a hablar de los bomberos. Yo les dije hoy en las efemérides que un día como hoy, pero en el año 1696, se constituyó por primera vez en la isla, en Cuba, que entonces era colonia de España, pues un rudimentario cuerpo de bomberos. Y vamos a hablar un poquito de esta historia. Y Müller, los bomberos tienen que tener ciertas características físicas para poder estar en este set, ¿no? Yo siempre miro el calendario de bomberos de Australia, porque ellos son unos chicos muy interesantes, pero tienen una labor muy importante, porque con este calendario ellos recaudan dinero para ayudar a los animales salvajes, para mantener refugio para los animalitos. Así que es bien importante. Pero vamos a hablar un poco de historia en Cuba. Como les dije, fue un día como hoy, pero del año 1996, que se funda el primer cuerpo de bomberos, que no tenía todas las características ni todos los adelantos científicos ni técnicos con los que cuentan los bomberos actualmente. Y el hecho tuvo lugar en la región central del país, en Santa Clara. No es hasta el año 1832 que se crea la fundación del cuerpo de bomberos de esa localidad. Y luego, bueno, gradualmente se fueron extendiendo al resto del país. Durante la época colonial, las autoridades emitieron bandos y ordenanzas con el propósito de aplicar medidas para evitar el surgimiento y propagación de incendios. Y les decían a los habitantes que tenían que proveerse de los medios necesarios para la extinción inicio, ¿cuáles eran los medios necesarios? Pues tenían que tener hachas, azadas, cubos y demás utensilios precisos para cortar los siniestros en las casas, porque en aquel tiempo no había un cuerpo de bomberos que pudiera salir rápidamente a evitar un incendio. Esto fue en 1770 cuando se dicta el primer bando así oficial, donde se les dice a las personas que tenían que tener todas estas cosas en su casa. Hay un dato interesante: en el año 1795 llegan a La Habana las primeras bombas de mano, esas que se ven en las películas del cine silente, ¿verdad?, que fueron manipuladas, fíjate, por negros esclavos. El trascendental acontecimiento de organizar una actividad de incendios, de extinción de incendios, es el que marca el nacimiento de este cuerpo de bomberos en Cuba. Y como les dije, sucedió un día como hoy del año 1696. ¿Por qué? Porque a los vecinos de Santa Clara les comenzó a preocupar que los incendios ocurrían más y más y en ocasiones se producían grandes pérdidas. Y entonces la comunidad acordó sufragar los gastos de las compras de todos los útiles que eran necesarios para tales fines y de bombas de agua para sofocar los incendios. Y entonces es cuando dan estas bombas de mano, estas que ustedes ven en las películas. Y bueno, la rústica unidad de bomberos fue ubicada en el espacio que más tarde ocupara la antigua Escuela de Artes Plásticas Leopoldo Romanash, y en el siglo XIX fueron abundantes estas agrupaciones. Como les dije, los bomberos comenzaron en Santa Clara, después pasa a surgir uno en Surgidero de Batabanón, después en Santiago de Cuba, la tierra de Teuy, se crea el Cuerpo de Honrados Bomberos. Eran muy honrados estos bomberos. Bueno, después viene la Fundación de los Bomberos de Santa Clara. Después en Cárdenas se organiza un Cuerpo Profesional de Bomberos Civiles. Y después se forma un Cuerpo de Honrados Obreros y Bomberos de La Habana. Y después en Matanza le hacen uno que se llama Bomberos del Comercio. Y después se suma Cienfuegos. Es decir, que durante todo este tiempo y en toda la isla, pues comenzaron a surgir cuerpos de bomberos. Y bueno, en la noche del sábado, el 17 de mayo de 1890, se produce en la ferretería de La Habana Vieja, Sassi, un incendio que conmovió a la ciudadanía, conceptuado como el mayor incendio de la época. Y gracias a que ya existía un cuerpo de bomberos, bueno, el daño no fue muchísimo, muchísimo más. Pero sí, en este incendio perdieron la vida 17 bomberos del comercio, 8 municipales, 1 de la Armada, agentes del orden público y 8 ciudadanos que estaban como espectadores. Fíjate, simple y llanamente mirando ahí, además de una gran cantidad de heridos. Cuentan los historiadores que una de las mayores demostraciones de duelo que se registra en esos años fue el sepelio de las víctimas, y es por esto que 7 años más tarde inauguran en el cementerio de Colón el mausoleo a la memoria de los bomberos, que es el panteón más alto que tiene la necrópolis. El costo fue de 65,000 pesos en oro. ¿Y cómo se obtuvieron? Pues por la suscripción popular al diario de la Marina. Después una familia de cuantiosos recursos pues aportó dinero y los fondos que asignara el Ayuntamiento de La Habana, y todos los 17 de mayo en La Habana se realizan 2 peregrinaciones, una a la esquina de Mercaderes y Lamparilla y la otra al cementerio de Colón, para rendirle homenaje a estos bomberos que fallecieron en este incendio. Y bueno, de ahí todo comenzó a funcionar mejor, y el salto en técnicas de extinción comenzó el 6 de junio de 1955, cuando llegó a La Habana la primera bomba de vapor tirada por caballos.
Bueno, un cuerpo que siempre es bien recibido por la sociedad, sí. El cuerpo de bomberos. Uh-huh. Gracias, Exilda.
Vamos, levántate. En breve regresamos con más de Levántate, Cuba.
Levántate, Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, pues aquí estamos comentando el Sil Dios de todas estas personas que te hacen tanto daño. Así que ahora resulta que el presidente de México está apoyando a Evo Morales. Qué cosa más grande, ¿no?
Bueno, Evo Morales dijo que México le salvó la vida.
Sí, por cierto, hay un titular que se suma al que ya leímos. Sí, estamos iniciando esta última media hora de Levántate Cuba. Y yo quería aprovechar que estamos iniciando la media hora. Perdonen estos pequeños pasos de la última media hora. Pero leímos la noticia de la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez. Pues la otra noticia, titular ya en todos los Estados Unidos. Estados Unidos reconoce a Jeanine Añez como presidenta interina de Bolivia. Y nos vamos con el tiempo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Cómo va todo, Lázaro?
Todo muy bien, Alberto, muy bien ahí, pues adelante con el frente frío débil y Exilda, pues no muy contenta, porque
no
el frente no es muy fuerte, pero bueno,
ya vendrá otro.
Alberto y Exilda, mientras el frente frío débil que nos está afectando comenzará a estacionarse esta tarde sobre las aguas del canal, otro frente frío fuerte debe llegar al noroeste del Golfo de México en horas de la noche de mañana jueves, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte. Este nuevo frente frío se moverá rápidamente sobre las aguas del Golfo el viernes y debe afectar el sur de la Florida en horas de la noche, uniéndose en la mañana del sábado a los restos de este frente que se está estacionando sobre las aguas del canal, muy cerca de las provincias occidentales cubanas. De manera que parece que para el fin de semana vamos a tener temperaturas ligeramente frías, pero casi garantizadas. Para Cuba tendremos algunos nublados sobre las provincias occidentales, con lluvias y chubascos, especialmente entre Santi Espíritus y Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y bueno, tenemos que prepararnos, Exilda, para recibir un poquito de frío.
Y bueno, después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Los Reyes de España iniciaron el martes una histórica visita a La Habana que cumple 500 años. Sobre esta visita y el contexto en la cual ocurre, tenemos el siguiente reportaje de la AFP.
Histórica visita de los Reyes de España a Cuba. Felipe VI y Leticia depositaron el martes un arreglo de flores ante el monumento al héroe José Martí en la Plaza de la Revolución, con el gigantesco rostro de Ernesto Che Guevara como telón de fondo. Posteriormente fueron recibidos por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel para la firma de un acuerdo para impulsar la cooperación con España. La visita de los reyes se produce mientras Cuba enfrenta la presión de duras sanciones de Estados Unidos, cuyo gobierno sostiene que La Habana oprime al pueblo cubano y apoya militarmente a Nicolás Maduro en una Venezuela en crisis. Ante este escenario, Cuba busca el apoyo de aliados tradicionales como Rusia y Venezuela, pero también de la Unión Europea. España, tercer socio comercial de Cuba después de China y Venezuela, ha sido un duro crítico de la política estadounidense hacia la isla. Esta es la primera visita de Estado de un monarca español en Cuba, una de las últimas colonias latinoamericanas en separarse de Madrid en 1898. El miércoles los reyes recorrerán La Habana y el jueves viajarán a Santiago de Cuba en su escala final. Felipe y Leticia abandonarán la isla antes de la fecha oficial del 500 aniversario de La Habana, según analistas, para evitar coincidir en las celebraciones del viernes y sábado con líderes latinoamericanos con los que la Unión Europea tiene diferencias, como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega.
En otra noticia, integrantes de la sociedad civil en Cuba piden a los reyes de España que intercedan ante el gobierno de La Habana para que se realicen reformas democráticas en la isla. El colega Paul Rodríguez conversó con alguno de ellos.
En La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, líder del Comité Ciudadano por la Integración Racial, resalta la urgencia a los reyes de España para que ayuden al pueblo cubano.
Se enfocaran en revisar la agenda de derechos humanos, se enfocaran en la situación de los presos políticos, la situación que tiene hoy la sociedad civil cubana, que casi la policía política ha movilizado a un grupo importante de la oposición, y pediría también la democratización de la isla. Estamos en un momento en que Cuba necesita que soplen nuevos cambios. Pediría también la liberación de José Daniel Ferrer, como también el cese de la violencia política contra las mujeres, particularmente las damas de blanco.
También desde la capital cubana, la activista Iliana Hernández, quien tiene ciudadanía española, tiene un pedido para los monarcas españoles.
Primeramente que intercedan por los presos políticos, principalmente por la situación que está viviendo José Daniel Ferrer y los tres miembros de un PACU que están presos sin causa alguna por pensar diferente. Y segundo, que valoren la situación que está viviendo el país, que ya es el momento, que son 60 años de dictadura, que creo que es el momento ya de que Cuba sea para todos los cubanos y no solamente para un grupito.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares se une a esta petición para que los reyes de España contribuyan a la transición democrática en la isla.
Primero que pediría es una posición mucho más activa a favor de las libertades en Cuba, que su influencia la utilicen para forma inmediata liberar o pedir por lo menos que se libere a los presos políticos que por décadas en algunos casos llevan en las prisiones cubanas y otros que recientemente han ingresado. Pediría también que su país dejase de apoyar a la dictadura cubana y se sumergiese en ver y de alguna manera acompañar a la sociedad civil independiente cubana.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
Y Ecuador anuncia el fin de sus convenios de salud con Cuba. Yolanda Huerga informa.
Al menos 400 médicos cubanos serán reemplazados por profesionales ecuatorianos tras el anuncio de terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba, confirmó la ministra de Gobierno del país andino, María Paula Romo, en una conferencia de prensa este martes.
Estos convenios se van a dar por terminados y eso abrirá 400 plazas.
La ministra de Gobernación subrayó que 250 ciudadanos de Cuba con pasaportes oficiales entraron al Ecuador en días previos a las manifestaciones de octubre de este 2019 y agregó la información que han recibido desde la Cancillería cubana.
De la información que hemos recibido, esto se relaciona con médicos cubanos que se encuentran en el país a propósito de este tipo de convenios. Por el tipo de convenio, estos médicos no tienen una relación laboral con el Ministerio de Salud o con el gobierno del Ecuador, sino una relación laboral con el gobierno de Cuba.
Para el coordinador del Movimiento por Cuba, Tuniel Medina, médico cubano radicado en Ecuador, el fin de este convenio será beneficioso para los profesionales de la salud ecuatorianos.
La misión médica cubana está cubriendo bastantes puestos de trabajo que pudieran ser cubiertos por ecuatorianos que están hoy desempleados, por cubanos que están hoy aquí de manera independiente.
Y añadió,
esas personas están siendo hoy explotadas por la dictadura y además beneficios la dictadura porque es dinero que ellos necesitan en dólares.
Los convenios entre Ecuador y Cuba fueron firmados en el año 2013 durante la presidencia de Rafael Correa. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
8:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a nuestro segmento Curioseando, que siempre nuestra colega Maite Rodríguez nos tiene sorpresa. ¿Hacia dónde vamos hoy, Maite?
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Nos vamos a ir, como esta canción infantil, a hablar de los mosqueteros. Pero no de cualquier mosquetero, no los de Alejandro Dumas, vamos a hablar de la esgrima. De ese deporte elegante, un deporte en el que el ataque y la defensiva son muy importantes, en el que los movimientos son casi como si se lanzara sobre la tarima, y de la esgrima, que se ha convertido en un deporte masivo, porque antes era un deporte de élite, pero en la actualidad cualquier persona puede practicar la esgrima. La esgrima, que nació como una de las modalidades derivadas de lo que antes era el duelo, la defensa del honor a toda costa, a espada y a capa, porque antes hay que recordar que cuando se ofendía el honor de un caballero o de una dama, la mejor manera de limpiar esa honra era batirse en duelo con armas blancas o con armas de fuego. Cuando se batían en duelo con armas de, digamos, de combate como estas, pues a partir de ahí se derivó lo que es la esgrima actual. Y hay curiosidades que tienen que ver con la esgrima. Por ejemplo, la pista donde ellos compiten, esa pista mide 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Y el extremo de la propia pista, en lo que queda hacia atrás, no se traspasa. O sea que nadie puede dar un paso atrás, en teoría, en un determinado límite que ellos establecen para los competidores. Hay que recordar también que el material con que están hechas en este momento, en la actualidad, el sable, el florete y la espada, que son las tres armas que se utilizan, son materiales muy modernos, en los que se, sobre todo, se usan para que no haya daños físicos al adversario, al contrincante. Y también se protegen con una especie de peto, con una especie de traje, ¿no?, que está hecho de Kevlar, ese material del que hablamos hace unos días, que se fabrica también los chalecos antibalas. Bueno, la esgrima olímpica es una de las competiciones de los deportes que se incorporó muy pronto al deporte olímpico, y hay que decir que, sin embargo, existía este deporte ya desde el año 1200 antes de Cristo. Y otra curiosidad de la esgrima es que es un deporte en el que los competidores se pueden tocar por determinadas partes del cuerpo, en dependencia de si se compite en florete, sable o espada. Vamos a ir después un poquitico más adelante en detalle con eso. La palabra esgrima procede de un vocablo alemán que es más o menos Schermann, que significa reparar o proteger. De ahí que hablábamos ahorita de que se reparaba, se protegía el honor. Pero muchos países se disputan el nacimiento de la esgrima como combate. Se lo disputa Francia, Italia, España, Inglaterra, porque en todos estos países se practicó durante muchísimos años este deporte de manera oficial. Y hay tratados del siglo XVII en estos países, diferentes escritos sobre lo que es la esgrima como competición. Y bueno, hay que recordar que son diferentes en la espada, el sable y el florete que se utilizan, y en dependencia de la zona en que se toque. Por ejemplo, el florete se toca del cuello para abajo, y solo se puede tocar esta zona con la punta del arma. Sin embargo, en el sable se puede tocar de la cintura hacia arriba todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, y se puede tocar con la punta o con el filo del sable. Y son asaltos muy rápidos los que se hacen con esta arma. Y en el caso de la espada, que es un poco más pesada y un poco más rígida en su manejo, se puede tocar todo el cuerpo cuando se compite. Incluso este peto metalizado está preparado para que en cualquiera de estas circunstancias, en cualquier arma que sea, espada, sable o florete, pues no dañe al ser humano. Hay diferentes ataques, pero están básicamente, por ejemplo, el ataque en línea, el contraataque, el ataque de fondo, el ataque de guardia, el ataque en la ofensiva y los desplazamientos, que son la marcha y romper la marcha. Cuando se practica la esgrima, siempre hay un código, hay un reglamento, como en todos los deportes, pero hay que recordar que en ningún caso importa el peso o el tamaño del contrincante. No importa, cualquier persona puede competir entre sí con otro contrincante de menor tamaño, de menor peso. Eso en este deporte no significa nada. Hay un detalle curioso. Una princesa muy famosa, la princesa de Éboli, en España, que ella estuvo combatiendo como un hombre durante mucho tiempo, y desgraciadamente tuvo un accidente con su propio maestro de florete y perdió un ojo. Famosa por esto, era tuerta. Sí, lo decimos así, pero es cierto. Y en muchos grabados aparece ella con su venda tapándose el ojo porque perdió esto, esta visión del ojo en un combate. La espada ropera, así se llamaba a la espada que inicialmente dio paso a la esgrima actual. Y se llamaba espada ropera porque se usaba bajo la ropa colgada del cinto. Lo usaban hombres y mujeres, mayormente hombres, porque recordemos que mucho tiempo las mujeres estaban limitadas, ¿no?, de practicar o de llevar armas en Europa y en casi todo el mundo. Pero esa espada ropera, tanto para militares como para civiles, fue lo que dio paso a la esgrima actual, sobre todo a la esgrima española. No sé, Mulder, ¿usted ha practicado esgrima alguna vez?
No, no he practicado esgrima, pero sí tengo a un amigo que fue campeón de Cuba y, por supuesto, tenemos una gloria de Cuba, que es Ramón Fons.
Ramón Fons, sí,
campeón,
señor,
de esgrima de los Juegos Olímpicos de principios del siglo pasado.
Sí.
Y después obtuvo otras dos medallas en los Juegos del 1904. Una gloria del deporte, no solamente por la esgrima, sino practicó otros deportes con mucho éxito.
Sí, hay un famoso maestro de esgrima también que creó, un norteamericano, que fue quien creó un mecanismo electrónico actual para marcar los golpes, ¿no?, el touché, que se llama así. En dependencia de lo que se marca, este aparato, pues ya se puede contabilizar mejor el contacto con el cuerpo del adversario y así se va llevando el combate. Es interesante que dos presidentes del mundo, uno de Estados Unidos y otro de Inglaterra, fueron aficionados a la esgrima y eran gran tiradores. Así se llaman cuando las personas practican, tiradores de esgrima. Bueno, pues fueron Theodore Roosevelt y el estadista británico Winston Churchill. Los dos eran apasionados de la esgrima. La esgrima, que nació como un, también como un combate inicialmente en el que se batían a caballos, porque durante la época medieval, además de hacer duelos a pie, frente a frente, también el duelo a caballo en el combate en el campo abierto se manejaba el sable. Y también de aquí deriva este deporte. Bueno, el deporte que mide también en 4 minutos solamente los asaltos que se puedan tener. Y se incorporó en fecha tan temprana como 1898 a lo que es el olimpismo. A mí me gustaría un día poder practicar esto, es bonito. Dicen que además fortalece mucho los músculos de las piernas, de los brazos, del abdomen, que todo el cuerpo interviene de manera muy intensa cuando se combate en la esgrima. Yo no he tenido oportunidad de presenciar un combate en persona, de verlo solamente por televisión, pero lo considero un deporte bien bonito y muchos de los pasos recuerdan mucho el ballet. Dicen que hay una base en el ballet que se derivan de los pasos que marca la esgrima, sobre todo en el asalto, la posición de los brazos, la posición de las piernas y los trajes tan bonitos, ¿verdad? Porque es como muy elegante.
Sí, es muy bonito, es un deporte, en fin, que tiene estilo, tiene mucho estilo, sí, y por supuesto mucha técnica.
Sí.
Realmente yo, te repito, conocí un campeón joven, cuando éramos jóvenes los dos, que fue campeón de Cuba, ¿no? Y fui a verlo competir. Y es un deporte, como dices tú, de mucho estilo, de mucha clase, ¿no? Y
sí.
Cuba tiene un gran campeón que ya recordamos.
Sí. En la historia de la esgrima hay que recordar a Pierre de Coubertin, el barón Pierre de Coubertin, que fue esgrimista. Él compitió también en floreta y sable. Y compitió a partir de 1900 en los Juegos de París. Y este personaje es el que ha dado, digamos, que la figura más histórica del olimpismo en la esgrima. Y hay que recordar también que ha habido Juegos Olímpicos en diferentes países, en Atenas, París, en Londres, en los que la esgrima, en Los Ángeles, en lo que la esgrima ha sido importante. Y en 1913 nace la Federación Internacional de Esgrima. Esta Federación Internacional pauta las reglas para el combate y sobre todo para poder demostrar cómo se entrena, cuáles son las reglas en las básicas para que los esgrimistas puedan desarrollarse y aprender este arte tan bonito, ¿verdad? Un arte caballeresco, si se quiere mirar atrás a todo lo que ha sido. Bueno, hay, por último, decir que hay tratados de esgrima tan antiguos como el manejo de las armas de combate de 1473, escrito por Jerónimo Sánchez de Carranza, y también un tratado que se llama La verdadera esgrima y el arte de esgrimir, que se publicó en 1472. Aún no dicen que no se han encontrado ya libros, manuscritos de este libro, pero que existió y que Jean Pons fue un esgrimista que lo además llevó al papel, ¿no? Toda esta enseñanza de lo que era la esgrima por entonces. Bueno, por suerte ya no tenemos que batirnos en duelo por el honor de nadie, ya eso quedó atrás, pero la esgrima sigue siendo un deporte extraordinario. Y bueno, nada, así nos vamos hoy con los mosqueteros de D'Artagnan, de esos dibujos animados que tanto nos gustaban cuando éramos niños.
Gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por la esgrima y los niños que además ahí están cantando. Bueno, amigos de Cuba, entramos en la recta final de esta edición de Levántate Cuba de hoy miércoles y nada, llegamos al desarrollo de la noticia deportiva que para ustedes y para nosotros es importante.
Muchas gracias.
Y ahí tenemos a Delvio Navas con nosotros.
Muchas gracias, muy amable también. Un saludo a Xilda, a Teudi y bueno, a Maite. Bueno, señores, prácticamente todo se encuentra listo para que este 23 de noviembre en Las Vegas, allá en Nevada, se realice una gran cartelera de boxeo profesional que será transmitida a todo el mundo a través de Fox Sports, a través del programa Pague para Ver, o sea, Pay Per View. Y el principal combate será entre el invicto estadounidense Deontay Wilder, que tiene 49 victorias, un empate y ganó 40 por la vía rápida, ante el cubano Luis Ortiz, con un fracaso. La única derrota fue en marzo del pasado año, precisamente contra Wilder, cuando el cubano perdió por nocaut en el décimo round. Ortiz estuvo a punto de noquear en el séptimo asalto de ese combate en Brooklyn, Nueva York, al estadounidense Wilder, pero no supo rematar al norteamericano y finalmente perdió su combate por la vía rápida en el asalto número 10. De sus 31 victorias, el cubano Luis Ortiz ha ganado 26 por la vía rápida, un púgil que fue campeón de una Copa del Mundo de 91 kilogramos. Esto fue en Rusia en el año 2005, o sea, en el peso crucero, y debutó a nivel profesional el 16 de febrero del año 2010 en Hollywood, muy cerca de Miami, no Hollywood el de California, sino acá en el sur de la Florida, con una victoria por nocaut en el mismo primer round a Lamar Davis. Y posteriormente Ortiz fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar a Latif Kayode el 11 de septiembre del año 2014 en Las Vegas, Nevada. Así que esperamos una victoria del cubano Luis Ortiz. Tú has tenido la posibilidad de verlo varias veces, ¿no es así, profe Mulder?
Sí, lo vi una vez, realmente lo vi una vez. Y
pega mucho, guapo el muchacho.
No creo que tenga posibilidades, pero ojalá.
Claro.
Ojalá.
El favorito, por supuesto, en las apuestas allá en Las Vegas es Wilder, pero mi corazón está con el
hombre, claro,
gran mense camagüeyano, Luis Ortiz. Yo espero que logre una victoria. Si vamos a la decisión, creo que está para Wilder. Si hay un knockout, a favor del cubano Luis Ortiz. A propósito, hay 8 cubanos que están combatiendo a nivel profesional en la división superpesada. Luis Ortiz, el invicto guantanamero Fran Sánchez Faure, le ganó una ocasión al legendario cubano Félix Sabón. Están también Robert Alfonso, Yasmani Consuegra, Pedro Julio Rodríguez, el reguilete avileño, Lenier Pero pelea en Alemania, al igual que José Larduet y Giovanni Brusón, el orguinero, que combate a nivel profesional en los pesos completos en Guatemala. También quiero señalar de que Ismael Salas es el nuevo entrenador de Félix Verdejo, conocido como el Diamante, un púgil muy joven aún, que perdió su única pelea hace un par de años. Tiene 25-1 con 16 knockouts, el guantanamero Ismael Salas, quien ha sido entrenador de varios campeones cubanos. Y bueno, Mike Schill fue electo ayer manager del año por la Liga Nacional. Como dirigente del equipo de los Cardenales de San Luis, acaba de renovar un contrato por 3 años. En tanto, en la Liga Americana, la distinción fue para Rocco Baldelli, el manager del equipo de los Mellizos de Minnesota. Ya concluyendo el partido, Japón le ganaba a México en la Super Serie de Béisbol. Australia derrotó y 2 carreras por 1 Estados Unidos, y ya el elenco norteamericano fue eliminado en este evento. Y anoche el Miami Heat, con un total de 20 puntos de Jimmy Butler, superó al Detroit 117-108 en la continuación de la NBA. Con este triunfo, Mueller, ahora el Heat comparte la segunda posición junto al Milwaukee el Philadelphia y el Toronto, el actual campeón, cada equipo con 7 victorias y 3 derrotas. El líder, el Boston, el que tiene 8-1, el mejor récord este año en la NBA. Por el oeste, los Lakers de LeBron y Davis tienen mejor récord, está en primer lugar. Anoche los Lakers, con 24 puntos de Anthony Davis, superó al Phoenix 123-115. También triunfaron en esa jornada Indiana, Filadelfia, así como Chicago, Utah, Atlanta y Sacramento. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que aún se está comentando la victoria del cubano Jordan Álvarez. Ganó unánimemente el premio al novato del año en la Liga Americana con 150 puntos. Tremenda labor este año del tunerito, conocido acá como Air Jordan por la prensa estadounidense. Muchas felicidades a este gran prospecto cubano, que cuando decida convertirse en agente libre, de seguir con esa fuerza,
hay que pagarle una millonada,
que se prepara el equipo, porque va a ser un contrato de 200 y pico, 300 millones. Creo, estoy viendo que el pelotero cubano mejor pagado en toda la historia va a ser precisamente Air Jordan, el tunerito. Bueno, hasta pues, aquí el deporte, profe Muller y Exilda.
Se lo merece. Claro. Gracias a
trabaja nuestro, muy fuerte acá en las Grandes Ligas. Gracias,
mi amor. De Mionabas por el desarrollo de la noticia deportiva. Y creo que estamos llegando al final, Exilda.
Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero bueno, ha sido un programa bien llevado. Así que gracias a esos buenos oyentes que nos escribieron, a Luis Mario desde Remedio, a Darroz y sus peques, Zulema allá en Manzanillo, Lázaro, Leonid y Mailet, que están en Baraguá. Y por supuesto a todos los oyentes fieles que tiene este programa. Recuerden que nos pueden escuchar siempre de lunes a viernes de 7 hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, y que el correo del programa es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos. No hay más. Nos quedan noticias, pero bueno, será para mañana. Eso es bueno, que siempre nos queden noticias en la carpeta. Tengan todos un miércoles tranquilo y que Dios bendiga a Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 11930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.